rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 37 minutos de este miércoles 24 de mayo. Aquí en Montevideo hay niebla, según la gente de Weather Channel. Por aquí en el centro, la verdad que no se observa, pero está el cielo cubierto. Eso sí, hay que decirlo. Hay 18 grados, la máxima será de 19, la mínima 16. La probabilidad de lluvia aumenta a partir de las 5 de la tarde en un 40% para la gente de Weather Channel. Lluvias en la jornada de mañana con tormentas. Algunos dicen que un poco más fuertes, otro más leves. Ya les vamos a estar informando los datos oficiales. Lo que sí, todos coinciden, la entrada de un frente frío que llevará las temperaturas en el en torno de 14 a 16 grados de máxima y entre 9 y 12, como mucho, de mínimas para los próximos días, y quizás llueva también el próximo domingo. De hecho, lo que les decía, el Instituto Uruguayo de Meteorología pronostica para mañana jueves la ocurrencia de precipitaciones y tormentas para todo el país, y se espera que el viernes ingrese este frente frío que va a cubrir el territorio nacional al menos hasta el inicio de la semana que viene. Independientemente de ese pronóstico, el analista meteorológico José María Rodríguez, un ex rompecabezas, le mando un saludo muy grande, dijo este martes en Radio Carve que las lluvias del jueves podrían alcanzar promedios de entre 30 y 40 milímetros en el norte del país y que incluso podrían superar esa marca. Por su parte, el meteorólogo Diego Vázquez Melo alertó por la ocurrencia también para el jueves de tormentas fuertes, severas, dispersas y precipitaciones abundantes, puntualmente copiosas, asociadas al pasaje de este frente frío muy activo que se alternarían con periodos de mejora. Hay algunos otros meteorólogos que dicen que va a llover, pero dentro de los rangos habituales para esta época del año.
Lindo para rematar cometas.
Sí, o sea, parece que sí.
Actividades al aire libre, con la familia.
Estaremos informando. Pero nada excepcional, ¿no? Digamos, nada de lo que lamentablemente estamos medio acostumbrados, que pasa cada 2x3, y ahora espero no enyetar, pero digo, hace tiempo que no pasa nada extraordinario. Estaría igual, por más que fueran intensas esas lluvias, dentro de los parámetros normales de lo que son las tormentas fuertes, ¿no?
Claro, además tampoco estamos en situaciones, me corregirán aquellos que viven en el campo, pero no da la sensación que estemos en una situación en donde el piso esté muy seco como para que el agua inunde rápidamente, ese tipo de cuestiones. Ha llovido, pero tampoco ha sido algo, digamos, como las tormentas esas puntualmente fuertes que hemos tenido. Lo que sí es que siempre tenemos que estar atentos ahora.
Claro.
O sea, se viene una tormenta y bueno, ya no sabemos si va a ser una tormenta terrible o una tormentita.
Uno está por fuera, ¿no? Pero de todas maneras la preocupación del agro está ahora centrada en los atrasos al inicio de la siembra de cultivos de invierno. Y creo que la lluvia, si es muy fuerte, no estaría sumando en este sentido, sino también restando o sumando a la problemática, ¿no?, de la preocupación de los atrasos al inicio de la siembra de los cultivos de invierno, con todo lo que eso significa para el agro y que después termina en el bolsillo de todos, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Bien, ya estaremos actualizando la información meteorológica a este respecto, pero esa es la información oficial del INUMED. Amigos, la guardia del establecimiento de reclusión femenino de Colón contuvo un motín que se inició la noche pasada. Estos disturbios fueron originados por una reclusa que iba a ser trasladada y que no quiso cumplir con la medida. Según la información primaria, esta mujer salió de su celda, agredió a otra persona y comenzaron los disturbios, que incluyeron la toma de dos policías como rehenes, quema de colchones y rotura de vidrios. Los disturbios solo dejaron algunos daños materiales, sin lesionados, y aparentemente ahora está todo normal, ¿verdad?, en el establecimiento de reclusión femenino de Colón.
Sí, se negoció y se salió de la situación.
Bueno, nos alegramos porque fue una información que recayó sobre las últimas horas y primeras horas de esta, con las últimas horas de la jornada de ayer y primeras horas de esta jornada. Y el secretariado ejecutivo del PIT-CNT anunció una serie de medidas para presentar una plataforma de reivindicaciones para esta rendición de cuentas. Entre estas se prevé una movilización con paro parcial ya para el próximo 21 de junio en el marco de un plan de acción para hacer una campaña de agitación sobre la plataforma de la central. Esto deberá ser aprobado previamente por la Mesa Representativa Nacional Ampliada el próximo 7 de junio, pero todo indica entonces que se dará esta movilización con paro parcial para el próximo 21 de junio, con lo cual ya vamos, bueno, teniendo con tiempo la información que estaremos actualizando para ustedes. Y una nueva encuesta del Grupo Radar indica que si las elecciones fueran hoy, el Frente Amplio obtendría un 28,1%, el Partido Nacional un 26,3%, el Partido Colorado un 5,5%, el Partido Independiente un 4%, el Partido de la Gente un 3,6%, Unidad Popular no alcanzaría el 1%, 0,9%, y el PERI de nuestro amigo César Vega, 0,7%. El voto en blanco o anulado estaría cifrado en un 12,6%. No sabe a qué partido votará, 13,5%. Y aquellos que no quisieron responder a esta encuesta están en el entorno del 4,7%. Declaró que no votaría un 4% que Radar eliminó del cálculo, sumando anulados y en blanco, y el 4%, ¿verdad?, de los que no van a votar, la cifra de aquellos que no quieren votar a ningún partido más, que triplica, ¿verdad?, la intención de voto al Partido Colorado, con casi 17%, ¿qué?
Con casi, yo me perdí. Con casi 17%. 17% son aquellos que no van a votar, van a votar en blanco o van a anular su voto. Es el tercer partido. Sí, que esta gente no quiere la democracia. Esta gente está gritando claramente que son una fuerza política que no les sirve nada de lo que está sobre la mesa. Es un grito fuerte.
Son casi
fuerte.
17%.
Casi, no, sí, sí, 16,9 creo, claro. 16,8. Mm. Es realmente alto el porcentaje, cosa que parece no penetrar en los tímpanos políticos de ninguno de los partidos, y a los que hay que atender. Está en tercer lugar este no partido. Claro. El partido de la disconformidad es el tercero. Claro. Claramente. Claro, y además, digo, a ver, por más que si luego se reparten proporcionalmente a aquellos que no tienen decidido su voto, por ejemplo, sigue siendo altísimo el partido de la disconformidad. Va a seguir estando tercero porque quien lo sigue más de cerca es el Partido Colorado, que tiene más de 10 puntos menos.
Claro, claro.
Es una situación.
Destaquemos también que el Frente Amplio retiene un 62% de los votos de la elección anterior, lo que significa también que se le ha ido en el entorno de un 30% de votantes, ¿no?
Es una novedad también.
Claro, o que por lo menos están descontentos, no adhieren, ¿verdad? O les dicen a los encuestadores que no adhieren a votar al Frente Amplio. Reiteramos, retienen un 62%, pero están perdiendo un 30%, una cifra de alrededor del 30%, o sea, uno de cada tres de sus votantes con respecto a la elección anterior. El Partido Nacional retiene un 75%.
Considerado una victoria esto, ¿eh?
Sí, claro, evidentemente. Por los números, el Partido Colorado 41% y el Partido Independiente retiene un 61% de quienes lo votaron.
También es otra cosa que se considera una victoria.
Tal cual, sí. Bueno, para el Partido Independiente. Para el Partido Independiente. Desde luego. Bueno, el director de Radar, Alen Mizrahi, analizó los principales resultados para Rompecabezas. Escuchémoslo.
Si pones en una misma bolsa, entre comillas, los que dicen que van a votar en blanco o anulado, que son muchísimos, casi 13%, nunca nos había dado un porcentaje tan alto, más los que dicen que no saben a quién van a votar, más los que no contestan, más los que dicen que no van a ir a votar, que ni siquiera lo hacemos considerando en el cálculo, ¿no? Es prácticamente un 5% de la ciudadanía que dice que no va a ir a votar, por lo tanto los sacamos del cálculo de los porcentajes de los partidos y que sean de voto. Entonces, si considerás toda esa inmensa bolsa, que son prácticamente un 30% del electorado, hay muchos votantes del Frente Amplio del 2014 que están enojados, claramente enojados con el partido, pero que no lo suficientemente enojados o no encuentran una oferta que les resulte atractiva en otras tiendas, pero no emigran hacia otros partidos y simplemente dicen que van a votar en blanco o que no saben a quién van a votar. Entonces, en eso no sabe, voto en blanco, anulado, hay muchos votantes frentistas, hay muchos votantes colorados del 2014 que al no haber al no despegarse claramente una posible candidatura están muy, muy indecisos. Y también en otro registro hay muchísimos jóvenes. El tramo de edad de 16, 29 años, 16, 30 años, los millennials o la generación griega, es donde encontramos el mayor porcentaje, más del 40% de ese tramo de edad, dice que va a votar en blanco, anulado, no sabe o no quiere responder. Y si tomás más específicamente todavía lo que podríamos llamar la generación Ceibal, los nuevos votantes, los que van a votar por primera vez en 2019, que son cerca de 250.000, ahí entre esos, más del 50% dice que va a votar en blanco, anulado o no sabe. Entonces, para sintetizar, en esa bolsa de enojados barra indecisos de muchos ex votantes del Frente del 2014 y tenés muchos jóvenes y muy jóvenes y nuevos votantes.
Bueno, allí estaba Alain Mizrahi explicándonos de radar esta encuesta. Les reitero este párrafo por si no quedó en claro. El voto en blanco o anulado está cifrado en un 12,6%. No sabe a qué partido votará, 13,5%. Y los que no quieren responder, un 4,7%. Quienes declararon que no votarían son un 4% que radar eliminó del cálculo. Entonces aquí lo importante, ¿no? Sumando anulados y en blanco, y ese 4% de los que no van a votar, la cifra de aquellos que no quieren votar a ningún partido más, que triplica además la intención del voto del Partido Colorado, son casi el 17%. Y después lo que decía ahora Alain, ¿no?
Es tremenda la cifra. Mm. El más del 50% de los nuevos votantes va a votar en blanco o va a anular su voto. O sea, si esto no les está diciendo nada...
Sí, hay que ver si esto se cumple, ¿no? Porque a veces a último momento se cambia. De hecho, siempre pasa en todas las encuestas.
Y después,
la encuesta final, que son las elecciones, no reflejan los datos.
Pero estamos en el entorno del 10% real, sí, en las últimas elecciones. Sí. 10% real es el doble, es lo que obtuvo en su momento el Partido Colorado.
Tal cual.
Es mucho más del doble de lo que obtuvo el Partido Independiente. El mensaje es claro. Yo realmente lo vengo diciendo hace mucho tiempo esto. Y realmente no parece ser importante.
No, ni siquiera el hecho de la pérdida de votantes del Frente Amplio, que está rondando el 30%, ¿no?
Imaginemos que más. De acá a 20 años, los nuevos votantes de esa generación Ceibal, que en el 50% no quieren votar, van a ser quienes estén adelante del frente del país.
Claro.
No van a aceptar estas costumbres que tenemos. Claro. Va a tener que cambiar.
Y lo otro es, se puede sintetizar con algo que puede sonar grueso, pero que evidentemente, por lo menos la realidad, confirma que es así. La oposición, prácticamente sin hacer nada, está repuntando de día a día en su intención de voto, por lo menos a través de las encuestas, ¿no?
Sí, los partidos, el Partido Colorado y el Partido Independiente, por ejemplo, están allí. El Partido Independiente sube un 4% de intención de voto, que es importante para lo que había sido históricamente. Claro. El Partido Colorado está sin candidato y por tanto está como constreñido. Claro. Y el Partido Nacional, sí, en realidad, con un eventual y posible candidato en Luis Lacalle Pou, sin hacer grandes movimientos.
Exactamente.
Es como dejarlo que se caiga solo.
La verdad que sí. Yo te hacía la comparación de aquella pelea de Mohamed Ali con Foreman, que es histórica, que en realidad el tipo ya le pegó un piño, lo tiraba y pensó en el momento si le pegaba otro más y ya vio que caía solo y dije, lo dejé. Cayó solo, ¿no? Digo, bueno, un poco es la situación. Reiteramos entonces que si las elecciones fueran hoy, según esta nueva encuesta del Grupo Radar, el Frente Amplio obtendría 28,1% y el Partido Nacional, el más cercano, 26,3%. 12:54, seguimos adelante en la información de esta primera zona, de este miércoles 24 de mayo, aquí en Montevideo, algo cubierto, con 18 grados de temperatura, 19 de máxima, 16 de mínima, un 40% de probabilidad de lluvia a partir de las 5 de la tarde, tormentas para mañana, la entrada del frente frío y temperaturas que descenderán en las máximas, en el entorno de 14 a 16 grados y en las mínimas de 9 a 12 grados tan solo, o sea que va a ser bastante frío. Después difiere, según la información de quien se tome, con respecto a la intensidad de las lluvias de este próximo jueves. El INUMET dice que van a ser fuertes, otros meteorólogos también, y algunos realmente le bajan el perfil. Estaremos actualizando la información para ustedes. Retomamos la agenda, amigos. La Comisión de Constitución y Códigos del Senado aprobó ayer por 5-4 la derogación del delito de abuso de funciones. Solo votaron el proyecto de ley los senadores Frente Amplistas, ya que la oposición rechaza la eliminación del delito al entender que tiene nombre y apellido. Florenzo Caloia, Fernando ambos. La ley Fernando podría llamarse.
La ley,
¿no?
Fernando.
Claro, ley Fernando, que me hace acordar aquel tema de ABBA. Bueno, la derogación dejaría sin efecto los procesamientos del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del ex titular del Banco República, Fernando Caloi, ambos procesados en el año 2014 por su actuación en el caso Pluna. Haría lo mismo con todos aquellos que hayan sido procesados por este caso, el proyecto, o por este delito, en realidad, debo decir, ¿no?
Walter Zimmer, claro. Y Goñi, ¿no?
No.
Amaro,
exactamente.
Me equivoqué de presidente de OCE.
Exactamente. El proyecto será puesto a consideración en la sesión del próximo 6 de junio. muy pocos días, ¿verdad? Esto pasa por el plenario de la Cámara de Senadores y luego baja, es una forma de decir, porque la Cámara baja, a Estudio de Diputados, donde el Frente Amplio perdió la mayoría tras el alejamiento de Gonzalo Mujica, y adelantó ya en algunos medios de prensa esta mañana Rubio, de Unidad Popular, que no va a acompañar, ¿verdad?, de ninguna manera, dijo él, con su voto esta iniciativa. O sea que en diputados no le darían los votos al Frente Amplio.
Depende si está o no está Mujica y quién está en su banca, ¿no? Hay que ver si llegan antes de septiembre o no llegan antes de septiembre. Seguramente el Frente Amplio va a tratar de hacerlo para después que no esté Gonzalo Mujica, pero Gonzalo Mujica tiene previsto, más allá, por lo que él dijo, tenía previsto participar de varias votaciones que a él le importaban antes de dejar la banca.
Sí, a juzgar por lo que ha sido su perfil público, que la verdad es que lo conocemos por otros medios porque nos hemos llamado millones de veces y nunca nos comunicamos con él, no sé por qué, se ve que tenemos un problema de comunicación, nos encantaría hablar con él de muchos temas, pero bueno, no nos podemos comunicar, así lo hemos hecho constantemente y no hemos obtenido comunicación alguna por distintas razones, no digo que nos haya negado la comunicación,
no.
Pero porque no se logra directamente. Pero bueno, ese es el tema, digo, si mantiene el perfil que lo llevó a alejarse de alguna manera del Frente Amplio, debería estar presente y debería no acompañar, ¿verdad? Esta idea del Frente Amplio, que es indigna a esta altura, hay que decirlo con todas las letras. Los Frente Amplistas, yo sé que están viviendo bueno, yo ya lo viví hace muchos años este tema, ¿no? Pero digo, yo sé que están viviendo un momento psicológico muy difícil, de mucha negación, pero es realmente indignante que el Frente Amplio, que ha batallado montones en torno a esto, quiera quitar el único delito, primero un delito por el cual tiene dos figuras del gobierno, de funcionarios gubernamentales de esta administración procesadas. Y segundo, que es el único delito prácticamente que está dentro de la órbita de los funcionarios públicos, ¿no? Es una muy mala señal en medio de un entorno de corrupción nacional en las causas que están en la justicia por irregularidades y mala gestión, que seguramente alguna de ellas va a desembocar, porque allá están los elementos para el estudio de la justicia, en fallos que van a demostrar que existe corrupción en Uruguay y que hay gente, ¿verdad?, que ha estado en la función pública que es responsable de estos delitos, pero eso lo dará la justicia en su momento. Pero esta señal es pésima a la historia, a la sombra de la historia del Frente Amplio, que siempre se le reclamó lo mismo, se lo recriminó en realidad a los partidos tradicionales, y es muy triste para el Frente Amplio, ¿verdad?, porque esto tiene nombre y apellido y porque además no dan idea de cómo reemplazar. No existe la figura de enriquecimiento ilícito tampoco en la función pública. ¿Y de qué manera controlamos la corrupción que, por ejemplo, hoy está matando a Brasil? Que Brasil tiene lazos con Uruguay. Hay que ver los negocios de OAS aquí en Uruguay. Piñero está preso en Brasil por estas mismas causas de soborno, por este estado de corrupción que tiene. La señal es pésima y además efectivamente tiene nombre y apellido. Toda la oposición prácticamente está fustigando este hecho. Veremos qué pasa, reitero. Si Gonzalo Mujica está en sala y debería estar, porque ese ha sido el corte, ¿verdad?, que lo llevó a abrirse del Frente Amplio, no va a acompañar esto, por lo tanto, ese voto dentro de la bancada, que todavía es del Frente Amplio, no estaría, el voto 50, y tampoco sería Rubio quien acompañaría en la Cámara Baja en Diputados con su voto, porque ya lo dijo hoy en distintos medios de comunicación, por lo tanto, no saldría. Esperemos por el bien de la dignidad, y de la honestidad, que no salga, porque los dineros públicos no pueden ser tirados a la marchanta como se ha hecho durante estos últimos años por parte del Frente Amplio. Ya lo han hecho otros partidos en otros momentos de la vida política del país, pero nos referimos al presente, que es lo que nos interesa. Bueno, aquí se ha dilapidado mucho dinero público que lo tenemos que poner nosotros. No es posible que el único delito que tipifica, ¿verdad?, a la función pública, de los dispendios arbitrarios que se producen por, como dice bien el nombre del delito, por el abuso de funciones, estén fuera de toda penalización. Porque ahí sí será un viva la pepa. Ya lo ha sido, aún con esto, con este delito. Imaginen ustedes si esto no existe. Y bueno, y Shell es la única posibilidad de construir una planta regasificadora en Uruguay tras el anuncio oficial del fin de desistir, ¿verdad?, de las intenciones de seguir adelante con un proyecto estatal. Fuentes políticas mostraron su preocupación a rompecabezas por la situación, porque ni siquiera hay garantías de que el Estado no salga una vez más a ofrecer, bueno, valga la redundancia, garantías a una multinacional a cambio de un proyecto de obras. Gas Allago le devolverá 40 millones de dólares a las cuatro empresas internacionales que habían sido precalificadas para llevar a cabo la obra, ya que el Poder Ejecutivo resolvió dejar sin efecto el llamado público que había realizado meses atrás para retomar las obras de construcción de la planta regasificadora. La decisión respondió a una modificación estratégica del proyecto, según un escueto comunicado que Gas Sayago, el ente estatal encargado del proyecto, le envió el viernes pasado a las cuatro empresas internacionales que habían resultado precalificadas. Son la luxemburguesa Jan de Nul, la italiana Saipem, la rusa Gazprom y la belga Exmar. Por la misma vía se les avisa que deben ponerse en contacto con la empresa para que el Estado les devuelva efectivamente los 10 millones de dólares que cada una había depositado como garantía para poder postularse para llevar a cabo el proyecto. El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a Rompecabezas que ahora es un hecho que el proyecto de Punta Sayago quedó por el camino.
Este dato que toma Estado Público en el día de hoy confirma que el proyecto que impulsaba Gas Sayago no existe más, podríamos ponerlo en esos términos. La ministra Pose ha insistido desde el detenimiento de las obras, que aconteció, como ustedes saben bien, en febrero del 2015, que el proyecto se iba a retomar, que el proyecto no estaba concluido, que no había fracasado. Bueno, esto en algún sentido le pone un mentiz a esa versión y efectivamente le da un cierre a un proyecto que evidentemente estuvo mal concebido, mal resuelto, no exento de polémicas muy graves que estamos tratando de desentrañar en la comisión investigadora y que en algún sentido, por lo tanto, queda claro que no se habrá de concretar ni llegar a su fin. ¿Podrá el país en el futuro cercano o lejano tener una regasificadora? Seguramente sería bueno que la tuviera. ¿Podrá introducir el gas natural a la matriz energética? Veremos en qué terminan estas conversaciones que se están llevando adelante con Shell, pero todo eso evidentemente está por fuera del proyecto que oportunamente se impulsó, que nosotros mucho cuestionamos por distintos aspectos y que hoy investiga en todas sus fases la comisión investigadora que actúa en el Parlamento.
Bien, cambiamos de tema, seguiremos actualizando la información de la regasificadora, porque es una historia que nunca termina. Bueno, en 20 años, y esto es increíble, ¿no? No mejoraron las pruebas en sexto año de escuela y la desigualdad en los desempeños tampoco varió en forma significativa. Desde la reforma de Germán Rama a mediados de la década de 1990 hasta la fecha no han mejorado los resultados de las pruebas nacionales de los alumnos de sexto de primaria, según el experto canadiense Richard Wolf, a quien se le encomendó un análisis de los resultados de las pruebas escolares en las últimas dos décadas. Así que esto es una foto más, ¿verdad?, del decaimiento total, ¿verdad?, el desmoronamiento de la educación uruguaya, que en algún momento fue realmente un motivo de orgullo para el Uruguay.
Sí, y hay que decir que esto es un corte transversal entre educación pública y privada. La educación privada tiene los niveles de el año 1996. Ese es el nivel, no levantó desde el año 96.
Sí, aquí lo tenemos todos los resultados y ustedes los tendrán más ampliada esta información posteada en espectador.com y en las redes sociales, en nuestros perfiles. Si bien los resultados varían según el contexto socioeconómico dentro del centro educativo, como bien decía Juan, la diferencia entre los puntajes promedio en las escuelas más pobres y las más ricas se mantiene en unos 75 puntos. Ni siquiera los colegios privados perfeccionaron los resultados. Estos centros educativos tuvieron un repunte entre 2005 y 2009, acorde al auge de la matrícula, y en 2013 retomaron ya, como bien decía Juan, una vez más, los valores del año 1996. Estamos en el horno en materia educativa, pese a los lanzamientos electorales y las promesas que siempre se hacen.
Y estamos diagnosticados, esto no es una novedad, esto simplemente es la confirmación de la confirmación de la confirmación de la confirmación.
Tal cual.
Ya lo sabíamos esto, es hora de que hagamos algo realmente y evidentemente no lo estamos haciendo.
No, en otro orden hay que consignar que el presidente del CODICEN salió a defender la postura del Mides de dar la asignación familiar como contrapartida a la concurrencia a la escuela. Wilson Neto, según datos de ANEP, dijo que solo el 30% de la reinserción escolar en primaria es por efecto de estas asignaciones, sujetas, según la normativa actual, a la obligatoriedad de enviar a los hijos de escuela. ¿Qué pasa? Él entiende de que como son pocos hay que mantenerlo.
Claro, porque en realidad tampoco son pocos, ¿no?
30% es uno de cada tres.
Es mucho, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es que hay que discutir esto, ¿no?
Evidentemente
hay algunos que sostienen que hay que mantenerlo como está, como una contrapartida de la asistencia escolar, y otros que no. es un 30%.
No es
desdeñable para nada, no es un 5.
Es
un 30% de los chiquilines que han vuelto a la escuela volvieron por esto. Hay un 70% que no solo necesitan esto para volver, necesitan esto y otras cosas más. Y seguramente aquellos que no han vuelto necesitan esto, otras cosas más y otras cosas más.
Y a veces, la verdad, queda feo decirlo públicamente, pero digo, los chiquilines también escuchan, ¿no? Digo, ¿cuál es el objetivo de estudiar? Ver la mala educación que se imparte en los distintos centros, como lo informamos un día sí y otro también. Ver las dificultades que tienen aquellos que tienen títulos habilitantes para conseguir trabajo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde despertamos la ilusión de aquellos que incluso menos tienen y más tienen que ilusionarse para que, como nosotros en generaciones pasadas, con ahínco, con esfuerzo, estudien para intentar conseguir algo? ¿Qué es lo que consiguen?
Nada.
Poco, es imposible. Entonces, ese es el verdadero estímulo que tiene que haber en la educación. Una buena educación, un buen plan educativo y además posibilidades laborales, salida laboral, como se dice ahora. Porque si no, realmente, ¿cuál es? ¿Cómo convencemos a los chiquilines que realmente lo mejor es estudiar?
Y le podemos dar argumentos como que, por ejemplo, la recaudación de la DGI por rentas al capital es de 0,2% en su aumento y de 25% de rentas al trabajo. Ah, no, eso tampoco lo haría ir.
No les haría ir.
No tengo nada para decir. Chiquilines, no tengo nada para decirles.
Es un momento embromado para ser joven, ¿verdad? Porque después son los más castigados por el desempleo, los más castigados por los bajos ingresos, en gran cantidad de ninis, ¿verdad?, que existen. La verdad que no se le soluciona a los jóvenes, ¿eh? No se les busca.
Autoeliminaciones, accidentes de tránsito,
es tremendo,
adicciones.
Es tremendo.
No los queremos.
Son los más castigados.
Pero digamos la verdad, no los queremos.
Lamentablemente
no los
parece
queremos.
Ser así. Lamentablemente
lo hablamos otro día en producción, Daniel, y lo decíamos con respecto a la generación que quedó postergada por la dictadura militar, que no ha soltado la manija todavía.
No.
El sacrificio... Ellos han retomado tarde y han perdido parte de su vida para recuperar el terreno perdido, ¿verdad?
Sí.
Pero el sacrificio lo hicimos las generaciones posteriores, las que nunca podemos llegar y no vamos a llegar. Y no estoy hablando solamente de nosotros, o de tu generación o de la mía, que tiene unos pocos años de diferencia, o los que vienen inmediatamente después, sino los que vienen atrás de todos nosotros.
Tal cual.
Es hora de que alguien haga el sacrificio, ¿no? Y que hagamos algo en serio.
Bueno, algunas cosas más para el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Jereak. Nos hemos acostumbrado a un número de delitos cada vez mayor y de violencia asociada a esos delitos cada vez mayor. Jereak remarcó la necesidad de tratar de bajar la tasa de homicidios y rapiñas, que según el jerarca empeoraron en los últimos años, a pesar de que el Ministerio del Interior asegura que las cifras de rapiñas descendieron en la zona metropolitana gracias al PADO, al Programa de Alta Dedicación Operativa. Ahí hay un cortocircuito para Jereak. Todo ha ido en aumento pese a los números del Ministerio del Interior. Y un tribunal de apelaciones revocó una sentencia en primera instancia a favor de la Asociación de Sordos del Uruguay, que obligaba al Poder Ejecutivo a reglamentar la ley de medios en un plazo de 90 días y establecer que los informativos y programas culturales y sociales debían tener subtitulados o lenguaje de señas. La sentencia en primera instancia, después del contencioso administrativo Gabriel Oanian, respondía a una acción de amparo planteada por Gustavo Vargas, representante de la Asociación de Sordos del Uruguay ASUR. Así que ha quedado lamentablemente sin efecto, porque creo que eso es algo útil, pero hay que recordar que la ley de medios es una ley que ha sido promulgada, pero que no está reglamentada. Y observando en Twitter, ¿verdad? En la red Twitter, me llamaba poderosamente la atención un anuncio de Edison Lanza, ¿verdad?
Que es el relator especial para la libertad de expresión de la OEA, ¿verdad?
Exactamente. Dice: el viernes estaré en Buenos Aires para esta importante audiencia sobre implementación de la ley de servicios de comunicación audiovisual en Uruguay. Y vos vas a mirar primero me fui a los distintos perfiles, al perfil también de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, y en realidad lo que se va a hablar es de medios de comunicación, no es de la ley de medios, que reitero, está promulgada pero no reglamentada. Uno se fija en el programa y de lo que se habla es de la democratización de los medios de comunicación en Uruguay. Un tremendo lobby, ¿verdad?, que se hace a favor de la reglamentación de la ley y de la conformación opinión de ese equipo de notables. Capaz que es de democratizante tener unidades de control de contenidos regidas por el Poder Ejecutivo que monitoreen lo que decimos u opinamos los comunicadores. Pero si no, yo realmente no veo.
¿Qué sensores se llaman?
Bueno, está bien, pero ellos no, que están preocupados por la democracia y buscan que se reglamente la ley de medios, que básicamente lo que más chirria es eso, el control de lo que decimos por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo. Y lo otro lo ves así, ¿no? Digo, cuando vos ves que tuitean una cosa y después vas al programa de la charla y en realidad no se habla. ¿Cómo se va a hablar de una ley que ha sido promulgada pero que todavía no está reglamentada? ¿Qué podés decir? Nada, absolutamente nada. ¿Qué estás esperando? Podés decir lo que vos quieras decir, ¿no? Que te gusta y las bondades que le encontrás. Pero realmente la ley no está reglamentada al día de hoy.
Dice este oyente, dice, disculpen, el mensaje que dan ustedes para qué estudiar si igual no hay trabajo no es horrible. No es
todo solo, lo contrario.
Para eso están peor que los políticos que critican.
No, peor que los políticos de ninguna manera, porque son ellos los que tienen que hacernos nosotros. Ya partís de base con un problema de base, que es que, o sea, crees que somos nosotros más culpables que los políticos que degeneran la educación uruguaya, que no hacen nada para cambiarla. Bueno, analizate. Rompe los ojos, rompe los oídos. Si pensás eso, tenés invertido todo, ¿no? O sea, nosotros somos los culpables de la educación y no los políticos que no hacen nada. Los que dicen que van a cambiar el ADN de la educación y así estamos. Los que dicen educación, educación, educación y así estamos. No, querido, lamentablemente esa culpa no la vas a poder trasladar a ninguno de nosotros.
Simplemente estamos consignando la información objetiva que
claro,
están dando.
Si no te gusta escucharla, bueno, está
organizaciones
bien.
Independientes, incluso el Estado uruguayo.
Sí, sí.
O sea, ya no hay más diagnóstico para ponerle arriba del diagnóstico. Todos coinciden, van a venir de la Luna los selenitas bien. O los marcianos de Marte y van a sacar la misma conclusión. Sí, está hecho bolsa. Ya lo sabíamos hace rato que lo sabemos. Hay que hacer algo para que deje de estar hecho bolsa el sistema. Porque hoy, además de estar hecho bolsa el sistema, las oportunidades para el que logra superarlo y logra informarse y logra formarse son mínimas o nulas. Y totalmente. Eso es verdad también.
Es así, es así. Además digo, a ver, ¿dónde vivís? Dentro de un termo. Salí a la calle, preguntarle a la gente qué problemas tiene de laburo, qué posibilidad de acceso tienen aquellos que tienen títulos. ¿De qué estamos hablando? Tómate un Uber, vas a ver toda la gente que está manejando un Uber que te va a decir que es profesional de algo y no tiene trabajo. Por favor, esta gente que vive adentro de un termo. Bueno, cualquiera puede optar por vivir su vida como quiere porque por suerte la libertad es libre.
¿Qué sacrificios hemos hecho? Nos preguntan. Bueno, vení, tomate un café con nosotros.
Claro,
la tarde,
si querés contar. Saber de mi vida, yo te digo.
O los que estamos haciendo.
Es un atrevimiento. Primero, no sabemos de quién viene, o sea, no sé cuál es tu vida. Y vos me querés pedir la vida mía. Bueno, yo te digo, mi vida es muy sacrificada, la de mi vieja es muy sacrificada. Nació a los 11 años. Estaba cosiendo y murió cosiendo a los 70 años de edad para darme educación a mí. Y me venís a hablar de la vida. No seas atrevido.
No,
por
está
favor.
Todo bien, ¿no? Pero vengan y hablamos. Digo, pero me parece que es una pavada, realmente.
No, es una estupidez, porque es una educación que se está haciendo añicos y estás hablando de lo que estamos diciendo nosotros, a ver cómo me eduqué yo o qué sacrificios hizo mi familia para educarme a mí. No tenés ni idea, por favor.
No, y si es en contraposición de las generaciones que estuvieron postergadas durante la dictadura, entendemos que deben ser recompensadas.
Se van a ahorcar de tanto camiseteo, mira lo que te digo. Se van a ahorcar, se están ahorcando ya de tanto camiseteo, pero dale que va nomás. Lamentablemente, con ustedes nos vamos todos. ¿No? Que eso es lo peor. Y eso es lo que me preocupa, porque se vayan ustedes, un tema de ustedes, ¿no? Cada uno hace lo que le parece. Pero el camiseteo acá en Uruguay sigue. Bueno, algunas cosas que serán desarrolladas después, porque ya se nos ha ido el tiempo y está Guille Bueno para darnos información deportiva, para poder explicar ante la bancada oficialista la realización de contrataciones directas a decenas de organizaciones de trabajadores o la entrega de dinero al contado, en ambos casos violando el TOCAF y la Constitución. La ministra de Desarrollo Social, el MIDES, Marina Arismendi, culpó la lentitud del Tribunal de Cuentas y de la Auditoría Interna de la Nación, dos de los órganos de Contralor de la gestión del Estado. O sea, son muy lentos en constatar las irregularidades, digamos.
Claro, yo hago las irregularidades claro. Y tengo unos meses en darse cuenta.
Yo las hago rápido y ustedes
son
muy lentos, claro. Bueno, eso es una cosa, encontrarán mayor desarrollo en torno a ese insólito tema. También consignemos que entre enero y abril de este año se presentaron a concurso de acreedores. Esta es una buena foto del país, una mala foto en realidad, pero una buena para saber lo que estamos viviendo. Entre enero y abril de este año se presentaron a concurso de acreedores 32 empresas, el doble que en el mismo periodo del año 2016. Y acá todavía, ¿no?, se preguntan qué pasa si tenés un título, trabajás o qué, ¿no? Agencia de viajes, molinos, un colegio. En fin, en la cifra también se incluye hasta el concurso de Cambio Nelson como parte de una foto que tiene que ver con lo laboral en el Uruguay. Y luego de 2 años, en abril, el índice Sura de confianza del consumidor salió de la zona de pesimismo, alcanzando un valor de 51,3. Se trata de la mayor variación mensual desde julio del año 2016. También van a encontrar estos datos ampliados. Consignemos que los precios que piden los dueños de las viviendas por sus propiedades aumentaron un 1,2% en abril, esto medidos en dólares, por quinto mes consecutivo, y acumularon también su mayor suba anual en 2 años. Durante el último mes, el incremento en el precio de la vivienda no solo se dio en moneda extranjera, sino también en unidades indexadas. Y lo último es que el Instituto Nacional de Carnes presentó su boletín semanal de faenas, precios y exportación, que corresponde al 1 de enero y el 13 de mayo de 2017. Y en este informe se indica que las exportaciones de carnes, menudencias, productos cárnicos y subproductos suman 665 millones de dólares, un 15% superior al mismo periodo de año. Y China es el principal destino del sector cárnico ahora.
Rompecabezas.